Diálogos Espondilus, con expertos internacionales. Intercambio de ideas, intercambio de opiniones. Diálogos Espondilus.
Diálogos Espondilus.
Muy buenas tardes a todos. Es un gusto, un placer hoy poder contar con Perla Olivia Rodríguez. Perla es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en documentación por la Universidad Complutense de Madrid y coordina la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA. Sobre la RIPDASA hablaremos a lo largo de esta, digamos, no entrevista, una charla, una conversación. Perla es amiga y llevamos 2 años colaborando en este mismo proyecto y por lo tanto le damos la bienvenida, aunque sea de forma virtual, a la Universidad Andina Simón Bolívar, aquí en Quito. Y bienvenida, Perla, un gusto tenerte aquí para esta charla sobre los archivos audiovisuales y sobre la RIPDASA.
Gracias, gracias por la invitación, Mateo. Con mucho gusto conversaré con ustedes. Gracias.
Bueno, como decíamos, Perla es una de las mayores expertas a nivel latinoamericano, iberoamericano, del tema de archivos audiovisuales. Entonces, me parece oportuno que tal vez la primera pregunta pueda ser: ¿cuál es, desde su perspectiva, la situación de los archivos sonoros y audiovisuales en la discusión científica contemporánea? ¿Por qué, en fin, tenemos que interesarnos, debemos interesarnos a esta forma, a esta particular forma de patrimonio?
Bien, esta pregunta es fundamental porque precisamente los archivos sonoros y audiovisuales son soportes de información, son recursos de información y son una parte del patrimonio. A diferencia de los libros, que han sido objeto de estudio durante bastantes décadas, el sonido grabado, la imagen en movimiento grabada, es su estudio y su acercamiento científico es relativamente reciente. Los primeros archivos sonoros y audiovisuales se empezaron a crear precisamente hace aproximadamente 50 años, o a reconocer su labor, no a crear, porque realmente tenemos hace siglo y medio que es posible registrar el sonido. La primera fonoteca del mundo se crea en 1899, pero es hasta 1980 cuando la UNESCO reconoce la importancia social, patrimonial y cultural de los materiales audiovisuales en los cuales se insertan los archivos sonoros. ¿Qué significa esto? Significa que, de hecho, se inicia el trabajo de salvaguarda formalmente hace 50 años. Y podemos hablar de archivos de radio, archivos de televisión, archivos de centros de investigación, ¿verdad? Archivos que están en el seno de museos o de instituciones públicas y que tienen aproximadamente medio siglo de existencia. ¿Qué significa esto? Pues bueno, significan varias cosas. Primero, que estamos en un momento coyuntural en donde la producción de información digital en diferentes soportes, en diferentes lenguajes, hace que precisamente este tipo de recursos de información poco estudiados tengan vigencia e importancia, porque se están generando en un gran volumen. Pero lo más interesante de esto es que estos documentos dan cuenta de lo que es la sociedad contemporánea. Si nosotros nos detenemos a tratar de comprender qué somos como cultura, como sociedad, tenemos obligadamente que recurrir a este tipo de documentos porque mucha de la información que está registrada en estos soportes aún no está escrita en libros o no será jamás escrita en libros. Esa es una de las razones. Además, son una parte del patrimonio contemporáneo, del patrimonio intangible por los contenidos que resguardan y tangible por los soportes en que están grabados. Y, por supuesto, son un gran vehículo de información, más en este contexto actual de la pandemia. Realmente nosotros como profesores tendríamos que hacer uso de esos contenidos para reforzar nuestras diferentes asignaturas que impartimos. Entonces, en este momento hay una importancia fundamental de este tipo de contenidos, de este tipo de documentos que son estudiados en diferentes centros de investigación y, bueno, realmente forman parte de las discusiones científicas y académicas contemporáneas.
Muchas gracias, Perla. Además, me gustaría añadir que en el universo de los archivos, tal vez los archivos audiovisuales y sonoros tienen esta fascinación directa por el hecho que podemos ver imágenes, escuchar voces de un pasado más o menos reciente y que permite cierta identificación personal con lo que se escucha y lo que vemos en esta particular forma de documentación. Entonces, se han de valorar y para esta razón ha nacido un proyecto concreto que es la RIPDAS, la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, ¿no es cierto? Entonces, si nos puedes un poquito resumir qué es la RIPDAS y quiénes conforman esta red.
Claro que sí. Bueno, tú has tocado algo fundamental, Mateo, que tiene que ver precisamente con la importancia de este tipo de documentos. Es decir, no solamente transmiten información, un tipo de información fijada en sonidos e imágenes en movimiento. Crean una serie de percepciones que difícilmente se generan con otro tipo de lenguajes. Entonces, son parte de la identidad de nuestros pueblos. Pero estos materiales que han sido grabados, en el caso del sonido, desde hace más de un siglo y medio, y en el caso precisamente de la televisión, aproximadamente hace 50 años, están en riesgo de desaparecer. ¿Por qué? Porque muchos de estos materiales han sido grabados en soportes magnéticos, en soportes analógicos, en soportes analógicos, en una amplia gama de materiales. Uno de ellos son precisamente los soportes magnéticos. ¿Y qué es lo que pasa? Si no se transfieren esos contenidos en soportes analógicos a plataformas digitales, no los vamos a poder volver a escuchar ni a ver. Entonces, la digitalización es un elemento fundamental para poder volver a escuchar y volver a ver contenidos grabados en soportes analógicos. Pero la digitalización es parte de una etapa mayor, que es la preservación digital. Entonces, en América Latina especialmente, tenemos un gran desafío porque se ha perdido una parte fundamental de nuestro patrimonio grabado en sonidos e imágenes. De esto se ocupa la RIPDAS. Tú ya has dicho lo que significan las siglas: Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, que asocia a países iberoamericanos, pero sobre todo estamos países latinoamericanos y estamos representadas universidades que trabajamos, hemos abocado nuestras líneas de investigación precisamente al tema de los archivos sonoros y audiovisuales. Tenemos, por supuesto, dentro de las universidades que fundaron esta red, el gusto de contar con la Universidad Andina, la sede Ecuador, justamente representada gracias a ti, y eso es un valor fundamental porque tenemos una presencia muy, muy relevante de la Universidad Andina. Tenemos a la Universidad de la República de Uruguay, donde está la doctora Mónica Marona, Tenemos también la Universidad San Martín de Porres de Perú, donde tenemos al maestro Alejandro Cornejo, la Universidad Complutense de Madrid, donde está la doctora María Teresa Fernández Bajón. También tenemos la Universidad de Chile con Francisco Miranda y la Universidad Estadual de Campiñas, donde está el doctor José Augusto Manis. Y también es importante señalar que además de este grupo de académicos destacados de Iberoamérica, está Radio Televisión Nacional de Colombia, a través de la maestra Doralicia Brausing. ¿Por qué Radio Televisión Nacional de Colombia? Porque es precisamente uno de los medios públicos en la región latinoamericana que más ha trabajado e impulsado la preservación de archivos de radio y de televisión. Y tenemos como parte de nuestros socios, por supuesto, también a Pamela Wissner, de la empresa ABP. Esta empresa es una empresa que se dedica al open source y trabaja, apoya los trabajos de investigación que realizamos en la RIDASA. Y no quiero omitir que, aunque no forma parte de los países que han firmado y que forman parte del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que es este gran programa que financia la RIDASA, también contamos con la Universidad de Puerto Rico a través de la doctora Mirza González, y Puerto Rico se suma como un país asociado a este proyecto. Yo quisiera solo señalar que, en efecto, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo nos apoya desde el 2019 y hasta el 2022, precisamente para impulsar la investigación sobre esta temática poco estudiada en la región. Y nosotros, como red de investigación, pues desarrollamos actividades encaminadas a buscar soluciones de preservación digital de los archivos sonoros y audiovisuales. No te escucho, Mateo.
Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, es muy llamativo el hecho que esta red sea dedicada a este tema tan específico. Evidentemente, la forma de poder trabajar en red tiene una serie de ventajas evidentes, sobre todo en un contexto como es el contexto latinoamericano. Entonces, digamos, ¿por qué resulta tan de interés la investigación científica en red? ¿Y qué beneficio trae consigo esta forma de trabajar que está bien desarrollada, pero que también está impulsada por el uso de las tecnologías de la información y comunicación?
Yo creo que esta es una experiencia muy enriquecedora para quienes formamos parte de la red, que somos investigadores, que generalmente un investigador trabaja solo en su área, su línea de investigación, y tienes una perspectiva, por supuesto, de tu tema de trabajo cotidiano. Pero el hecho de trabajar en red enriquece porque tienes perspectivas de diferentes países, que ese es el caso concreto de la RIDASA, de lo que está pasando en Perú, de lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en Colombia, en Uruguay, en México, y eso nos permite contrastar precisamente una idea que podamos tener sobre la realidad y contrastarla con la realidad, porque los científicos en realidad tenemos ese compromiso realmente de contrastar nuestros supuestos, ¿verdad? Nuestras aproximaciones teóricas con la realidad en beneficio de la sociedad. Y esto es una de las cosas que creo que es muy importante de la RIDASA. Yo te quiero comentar que el tema de los archivos sonoros y audiovisuales prácticamente había sido inexplorado en la región latinoamericana. No quisiera decir en Iberoamérica, porque en Europa desde hace muchos años se han dado pues muchos apoyos económicos realmente para impulsar grupos de investigación muy fuertes para analizar la situación de su patrimonio sonoro y audiovisual, y en consecuencia se han creado proyectos para impulsar la digitalización. y han sido los sistemas de radio y televisión quienes han dado un apoyo decidido para ello. En América Latina, pues no hemos tenido un fondo ni tampoco iniciativas de investigación que puedan apoyar en la salvaguarda de este patrimonio y que sea precisamente una iniciativa de los grupos de investigación. Por lo tanto, el trabajo que nosotros estamos haciendo con los apoyos que nos da el CITED para movilidad y para publicaciones, yo creo que son significativos, muy significativos en la región, y yo estoy muy contenta porque aunque llevamos 2 años de trabajo, hemos tenido un impacto, como bien lo decías, Mateo, a nivel internacional, gracias al uso de las tecnologías que en este momento nos permiten comunicarnos, nos permiten compartir experiencias, nos permiten crear productos científicos. Entonces, en efecto, yo creo que es un momento importante, importantísimo para quienes trabajamos desde las universidades, para quienes son responsables del patrimonio sonoro y audiovisual, porque saben que este patrimonio está en alto riesgo de pérdida, y es una gran oportunidad para demostrar a la sociedad la importancia que tiene el trabajo científico.
Así es, Perla. Y bueno, como tú decías, evidentemente llevamos 2 años trabajando, porque desde hace 2 años empezó la financiación del CITED y nuestro compromiso, pero evidentemente este proyecto viene más de larga duración, es decir, nosotros empezamos a comunicarnos y a planear nuestro trabajo ya a partir del año 2018. Me parece sobre abril, mayo de este año empezamos a comunicarnos. Han sido años bien densos de trabajo, luego ha habido la coyuntura del COVID, pero sin embargo la RIPDAS ha conseguido importantes resultados. ¿Cuáles son los principales resultados que hemos conseguido a través de esta red?
Como bien lo señalas, Mateo, pues hemos tenido, desde 2018 hicimos un plan de trabajo que afortunadamente hemos cumplido al pie de la letra, con algunas modificaciones porque el COVID nos ha impedido reunirnos físicamente, pero hemos alcanzado las metas en términos, yo te diría, prácticamente en 3 aspectos fundamentales. El primero, nosotros como RIPDAS empezamos desde el año pasado con un programa de webinars. Habíamos pensado en 2 webinars en el plan original, pero ya una vez que empezamos a programar, hicimos 6 webinars donde tuvimos una asistencia aproximada de 900 personas de 20 países hispanohablantes. Estos webinars, el contenido fundamental es contenido relacionado con la preservación analógica. Todavía dimos un paso de impulso para ver cómo se debe de preservar colecciones analógicas, es decir, soportes físicos, y a partir de 2018 tuvimos esa amplia respuesta. En 2019 tuvimos 6 webinars y tuvimos esta cuantiosa participación de este número de personas, 900 personas de 25 países. Y en 2020 tenemos más de 1.200, 1.300 personas de 25 países. Estos webinars son gratuitos, estos webinars se imparten una vez al mes, tenemos una comunidad interesada en los webinars y de hecho el trabajo ha sido tan exitoso que los webinars de la RIPDASA fueron merecedores de un reconocimiento. Estuvimos entre los proyectos finalistas de la categoría precisamente de comunicación y educación de Digital Preservation Coalition, que es una coalición internacional que premia las mejores prácticas en preservación digital. Entonces, ese es un resultado muy concreto. 2021 y 2022 vamos a seguir con el programa de webinars. Y yo te diría, el otro gran logro es que logramos publicar una herramienta fundamental para la investigación, que es el Observatorio Iberoamericano de Archivos Sonoros y Audiovisuales, que hemos identificado a la fecha 400 archivos, y es una herramienta que en los próximos meses vamos a trabajar en la RIDASA, porque hay bases de datos relacionadas con la geolocalización para que nosotros como investigadores podamos recomendar en nuestros países cuáles son los lugares más adecuados para poder instalar los archivos, ver qué niveles de riesgo existen con los archivos que ya están instalados en términos de desastres naturales como terremotos, como inundaciones. Hay que ver qué densidad de población hay alrededor del archivo. Es decir, tener otras aproximaciones a la perspectiva del estudio de los archivos sonoros y audiovisuales como institución. Y el tercer logro que yo creo que es muy importante es que ya tenemos en puerta dos publicaciones, gracias, por supuesto, al apoyo de la Universidad Andina. Porque la Universidad Andina, desde que se presentó la propuesta, pues el doctor Mateo Manfredi fue el primero que levantó la mano y dijo, claro, nosotros apoyamos y con toda la buena disposición se inició el proyecto de generar estos dos libros que ya están en puerta y que serán editados con el apoyo del CITE y que van a ser obras fundamentales porque no hay publicaciones en español sobre el tema y porque precisamente lo que necesitamos es conocer la realidad en la que están nuestros archivos realmente para que haya decisiones lógicas, no solo desde quienes están al frente de los archivos, decisiones políticas que tienen que ver con políticas culturales, decisiones para sumar y dotar de recursos económicos a los archivos y de tecnología para que puedan mantenerse en el tiempo.
Perfecto, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto, un honor, un placer formar parte de y seguir formando parte de esta red, ya que tenemos muchos objetivos también a futuro. Ese es simplemente el comienzo y claro, a pesar de las dificultades que hemos tenido con el COVID, como tú dices, evidentemente estamos en vísperas de poder ver nuestros esfuerzos materializados en dos objetos concretos, es decir, por un lado un volumen donde se visibilizarán todos los resultados cuantitativos identificados gracias al observatorio y nuestro trabajo de investigación, y por el otro un volumen más complejo donde empieza la crítica, digamos, de todos los investigadores que han aportado. Y allí vemos que nos enfrentamos a un universo de archivos con un otro universo de problemáticas. Entonces, todo esto quedará plasmado en este objeto del libro. Y si nos puedes dar algún detalle más sobre esta publicación que está a punto de realizarse.
Bueno, tú has descrito perfectamente la naturaleza de los dos libros que publicaremos con la Universidad Andina. El primero es un estado de la preservación que fue resultado de un cuestionario muy amplio que trabajamos todos los investigadores de la RIDASA y que nos permite tener aproximaciones y brindar información con datos duros realmente que dan cuenta de la situación de 131 archivos en la región. Esto es significativo precisamente, aunque no es una información concluyente, da atisbos que permiten saber que precisamente ya se ha perdido una buena parte de los contenidos sonoros y audiovisuales, sobre todo en América Latina, es decir, todo lo que podrían ser llamados los incunables sonoros y audiovisuales en nuestra región se han perdido. También señalar que aunque se han iniciado prácticas de preservación digital a través de la digitalización, estas prácticas han sido hechas fuera de los estándares recomendados para garantizar la permanencia de los objetos digitales. Y esto va a tener consecuencias drásticas porque también tienen un alto riesgo de pérdida estos contenidos que han sido realizados fuera de las prácticas. Carecemos de herramientas para la preservación digital. Entonces, es una gran oportunidad precisamente para las universidades, para nuestro grupo de investigación, de buscar las mejores vías, las mejores soluciones que puedan adecuarse a las condiciones de América Latina. No podemos aspirar a los modelos, a las prácticas de otros países que ya llevan muchos años trabajando en el tema. América Latina tiene que generar sus soluciones y yo tengo mucha confianza que eso va a generarse en nuestras universidades como un resultado de conocimiento. Y como bien señalas tú, el otro volumen crítico que precisamente habla de la situación de la preservación digital, donde a más detalle cada uno de los investigadores, pues narra qué está pasando en sus países, identifica cómo están trabajando estos archivos y sobre todo pone en la mira precisamente los grandes retos que hay en la región. Entonces yo creo que este tipo de publicaciones son importantes, son necesarias, serán por supuesto objeto de la disertación pública y me da mucho gusto que estas publicaciones estén en acceso abierto, porque eso habla del espíritu de la RIDASA, que lo que queremos es que el conocimiento siga avanzando, que no se piense que la preservación digital es un conocimiento especializado que solamente pertenece a una persona o a un grupo pequeño. Tenemos todos que empoderarnos en español, en América Latina, para hablar en el tema, hablar del tema y generar soluciones de forma conjunta.
Así es, así es. Y bueno, una última preguntita para cerrar todo esta, no me gusta tampoco llamarla entrevista, sino una charla abierta contigo. ¿Cómo tendremos acceso a estas dos publicaciones tan interesantes?
Bueno, primero, una vez que ya tengamos las publicaciones, haremos una presentación. Yo espero que a través de la Universidad Andina, con el doctor Mateo, hagamos una presentación pública a través de la página de la RIDASA, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología. Se van a publicar los libros para que la gente pueda descargarlos, estudiarlos, consultarlos, por supuesto. Y también invitaremos a nuestros investigadores de la red para ver quiénes pueden publicarlos en las páginas de sus universidades. Y algo que creo que también es muy importante es decir que en el marco de los esfuerzos de la red hay sendas maestrías como la que ustedes desarrollan en la Universidad Andina, que ha tenido un éxito pues muy impresionante, como la que está impulsando la doctora Mónica Marona en Uruguay y lo que hacemos aquí también en México. Y esos materiales, pues seguramente los vamos a poner como materiales de consulta para que nuestros estudiantes vayan un paso adelante sobre el tema. Entonces, yo creo que también está abriendo brecha, como siempre abrir brecha es muy difícil, pero yo creo que el trabajo en conjunto, poco a poco vamos compartiendo saberes y vamos poniendo un granito de arena a todo lo que necesita nuestra región.
Sí, así es, hay que, por mucho que estemos en la academia, hay que considerarnos como del gremio, digamos así, de los archiveros, y uno de los puntos claves y compromiso de la archivística es la actualización de conocimiento y de contenido, es decir, siempre es una de esas ciencias que más queda afectada por el impacto de determinado tipo de tecnologías y entonces hay que actualizar nuestro conocimiento para proyectarnos al futuro que más o menos próximo y siempre inminente. Muchas gracias, Perla. Ha sido un gusto poder charlar contigo. Más aún, trabajar a pesar de las dificultades que hemos tenido a lo largo de estos meses, pero esas dificultades finalmente se están plasmando en estos dos objetos que, como tú dices, al no tener una literatura de referencia en archivos audiovisuales y sonoros en América Latina, básicamente va marcando un poquito un antes y un después respecto a este sector de la archivística bien específico con problemáticas peculiares. Entonces, yo te agradezco, esperando que en algún momento podamos invitarte presencialmente aquí en el Ecuador. Era algo que queda pendiente, y como que la RIPDASA seguirá su trayectoria, espero que se dé en poco tiempo. Muchas gracias, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias, gracias por todo. Yo encantada de ir a Ecuador algún día, próximamente.
Finaliza aquí
Diálogos Espondilus.
Diálogos Espondilus. Conversaciones de alto nivel sobre temas de coyuntura. Diálogos Espondilus. Volverá con ustedes en una semana.
Diálogos Espondilus.